decir que somos más que vencedores, dice la palabra, pero no por nuestros propios méritos ni nuestras propias fuerzas, sino por lo que Él representa y por lo que Él hizo en la cruz en nuestro favor. Y quería que fuésemos al libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 31 al 39. Y quiero que se quede con este versículo primero que vamos a leer. ¿Qué pues diremos a esto? Quédese con esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué más podremos decir? Repito en otra versión, que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Dios es quien nos hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, o las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo salimos vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Decía que nos quedásemos en el primer versículo, aunque leí más versículos. El primero dice que si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra? Porque el Dios que está con nosotros es el Dios creador del cielo y de la tierra. Es el que tiene la autoridad en lo que hay en los cielos, en lo que hay en la tierra y lo que hay debajo de la tierra. Él es el Dios todopoderoso. Y quería hacer énfasis en que si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar en contra? Porque estamos pasando momentos complicados, muchos de nosotros. Y no solamente muchos de nosotros los que estamos aquí, sino muchos de personas que no están aquí, pero que están sufriendo momentos difíciles. Falta de economía, falta de trabajo, falta de salud, problemas familiares, depresiones, desalientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quería leer un relato bíblico, y es de Judá y su rey Josafat, que en un momento dado son amenazados por varios pueblos que se levantaron para destruir a Judá. Cuando le contaron esto a Josafat, lo que estaba pasando, ¿saben lo que pasó? Que Josafat tuvo temor, tuvo miedo, porque sus enemigos eran muchos y porque humanamente era imposible ganar a todo ese ejército de enemigos. No tenían los medios y ellos eran muchos más que el pueblo de Judá. Pero ¿saben lo primero que hizo el rey Josafat? Dice, Después lo vamos a leer unos versículos, pero para resumir, lo que hizo Josafat lo primero fue humillar su rostro delante de Dios y pedirle ayuda a él. Y para eso convocó a toda la nación, hombres, mujeres y niños. Y cuando tenía a todos reunidos, dijo, vamos a orar y vamos a ayunar por esta situación. Y dice que en medio de esa reunión se levantó un hombre llamado Jazaziel. Y dice que vino el Espíritu de Dios sobre él en medio del pueblo reunido y profetizó a Judá diciendo, no temáis, no tener miedo, no tener temor, estad tranquilos. ¿Por qué? Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Esta promesa también es para nosotros a día de hoy. Que podemos estar pasando por luchas, enfermedades, etc. Lo comenté antes. La economía. Personas que están en el ERE. Otros que perdieron el trabajo. Ahora mismo, el otro día fui al banco, al BBV, y había un cartel que ponía cerrado por huelga, porque quieren despedir a no sé cuántas personas de los bancos. Y bueno, estamos llegando a un punto en que si tú coges el teléfono para hablar con una operadora o alguien de una empresa, te sale una máquina y cuando puedes conectar con una persona física, resulta que te dice, no, pero este no es el departamento. Espera, ¿qué te paso con el departamento que es? Y así puedes estar una hora. Porque el otro departamento te dice, no, está confundido, mi compañero se... Disculpe usted. Digo, pero llevo aquí media hora. ¿Cómo me van a solucionar el problema? Yo quiero que me solucionen el problema. Y estamos llegando a ese punto, que las máquinas están sustituyendo a los hombres y las personas y familias están quedando sin trabajo. Ahora bien, quiero que vayamos a leer este relato y vamos a aunque ahora lo resumí, se encuentra en Segunda de Crónicas. Capítulo 20. Y vamos a leer los versículos primero del 1 al 4. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí que están con Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces el rey Josafat dice que tuvo temor, tuvo miedo. Y Josafat humilló su rostro para consultar a quién. A Dios. ¿Qué podemos aprender de aquí? Que cuando hay una situación que nosotros no tenemos la posibilidad de solucionar, tenemos que humillar nuestro rostro y acudir a aquel que todo lo puede. Eso fue lo que hizo el rey Josafat. E hizo pregonar ayuno, ¿a quién? A todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. Ahora vamos al versículo 12. Y aquí hay una oración. Y dice Josafat, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Dios, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y allí estaba Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión. Y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Dios os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y seguimos leyendo en el 17, dice: no habrá que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Dios con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Dios estará con vosotros. Porque Dios estará con vosotros. Esta es la palabra que vino a este varón para que trajera un mensaje a Josafat y al pueblo de Judá. No temáis, porque Dios está con vosotros. Y dice el 20: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El 21: y habido consejo en el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Y de vestidos con ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Dios, porque su misericordia es para siempre. El 22: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Dios puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué fue lo que pasó? Se mataron unos a otros. Recordar que le dijo: estad quietos, no os mováis, no temáis, porque la guerra no es vuestra, la guerra es mía. Cuando las personas van en contra de mi pueblo, yo soy el que los defiendo, le estaba diciendo Dios. Y después el 24 dice: y luego vino Judá a la torre del desierto, mirando hacia la multitud, y he aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. 25: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y el versículo 27 dice: y toda Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén, ¿cómo? Gozosos, ¿por qué? Porque Dios les había dado gozo, librándole de sus enemigos. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Ese es el Dios que tiene todos los recursos para cambiar la situación en la cual podemos estar atravesando. Yo no sé cuál atraviesa usted. Yo sé lo que Dios me habló por medio de esto. Porque cada uno tenemos nuestros gigantes, nuestras luchas y nuestros problemas. Y el que esté libre de problema, que le dé gracias a Dios por ello. Pero en general, la mayoría, a lo largo de los días, a lo largo de los meses, muchos de nosotros estamos teniendo problemas. Puede ser de muchas índoles, de muchas formas. Y para concluir, quiero que vayamos a Segunda de Reyes. Y aquí hay otro relato también muy interesante. Y es de Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 22. Voy a leerlo. Sé que leímos bastante, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Estamos leyendo la palabra de Dios. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar está mi campamento. Y el varón de Dios se envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van para allí. Dios se revela a Eliseo, y cada vez que ellos, el pueblo que estaba en contra, tenían un plan, Dios se lo revelaba a Eliseo y Eliseo se lo revelaba al rey. Seguimos leyendo. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo ¿cuántas? Una y otra vez, con el fin de cuidarse. Es decir, una y otra vez Dios estaba librando a su pueblo de las emboscadas que el enemigo lo estaba trayendo. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Es decir, le está diciendo, tenéis que declararme cuál es el topo, cuál es el espía del pueblo de Israel que está entre nosotros y que le está descubriendo al enemigo todas las tramas que nosotros tenemos contra ellos. Entonces, uno de los siervos dijo, no, señor, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas, ¿en dónde? En su habitación, en su cámara, más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y sabéis que si lo cogía, lo que le esperaba a Eliseo. No era solo prenderlo y meterlo en la cárcel, lo iba a matar. Y en esa situación se encontraba Eliseo. Entonces, estábamos en el... Entonces, 13, perdón. Mirad dónde está, ir y prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, es decir, el siervo de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor, ¿qué haremos? Y él le dijo, tranquilo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Dios que abra los ojos para que vea. Entonces Dios abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, ¿qué hizo Eliseo? Oró a Dios y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo, no es este el camino ni esta la ciudad. Seguidme, yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Dios, abre los ojos de estos para que vean. Y Dios abrió los ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, le dijo a Eliseo, ¿qué hago? ¿Los mato? Y él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Fíjate si tenía misericordia Eliseo, porque podía decir, sí, mátalos a todos, porque ellos eran lo que querían, era matarnos y destruirnos a nosotros. Pero la situación era una situación crítica, una situación que estaban sitiados por un ejército. Y cuando el siervo ve esto, tiene miedo, tiene temor. Dice, ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar. No podemos pelear contra todo este ejército. Y Eliseo le dice, tranquilo, un hombre de fe, tranquilo. La situación es crítica, yo lo sé, pero Dios está con nosotros. Y dice que oró a Dios y le dijo, Señor, que todos ellos se queden ciegos. Y automáticamente todo el ejército enemigo se quedaron ciegos. Y después volvió a orar Eliseo y le dijo, que recobren la vista para que vean dónde están. Y recobraron la vista. Y después que tenía en su mano en decirle al rey, mátalos, dice, no, dales de comer. En otra versión dice que el rey hizo un festín, un banquete para los enemigos. Es decir, Dios puede cambiar la situación que parece negativa y hacer algo muy positivo. Puede ser que se levanten enemigos contra nosotros. Y a veces esto nos ha pasado, incluso enemigos en nuestra propia familia, que no nos comprenden, que cómo es que vas a esa iglesia, cómo es que vas a... Eso es una secta, eso te van a lavar el cerebro. No sé por qué cambias de religión, no sé por qué esto, no sé por qué lo otro. Yo no sé cuántos de aquí vivieron esta situación, pero creo que varios, por no decir casi todos. ¿Por qué? Porque estábamos educados en una religión y estábamos aferrados a esa religión, y cuando Jesús se revela en nuestra vida y entendemos y leemos la Biblia y vemos de que Jesús es un Dios perdonador, misericordioso, que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros, entonces nosotros dice lo que pasa Jesús con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Y Dios nos llama a nacer de nuevo. Y los que aquí estamos, yo creo que la mayoría hemos sido nacidos de nuevo. Ahora, en medio de la situación que podamos estar atravesando, tenemos que pedirle a Dios para que abra nuestros ojos. No era el caso de Eliseo, no necesitaba Eliseo que Dios le abriera los ojos porque Eliseo ya tenía la revelación de lo que estaba sucediendo. Pero sí de su siervo, para que no temiera, para que estuviese tranquilo. Por eso que también nosotros de una forma práctica debemos de orar a Dios, por si se levantan gigantes entre tus amigos, familiares, amistades, que no te comprenden, orar a Dios para que le abra los ojos y pueda también ellos llegar al conocimiento de la verdad, de recibir lo que tú tienes y que ellos puedan recibirlo también. Porque el motivo de que Jesús no esté de regreso en su segunda venida es porque es paciente y está esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí tenemos que ver mucho tú y yo. Orar a Dios para que las personas que no conocen a Dios le conozcan y su mente, que está entenebrecida según la palabra, venga luz y venga claridad. Así que si Dios está por nosotros, tenemos que tener calma, tranquilidad y paz. Y no digo que eso sea fácil. No estoy diciendo que eso es, ala, automático. Yo sé que, no. Aún en medio de esa situación, sabiendo que Dios está por nosotros, a veces el enemigo y a veces las circunstancias vienen a zarandearnos. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, me han pedido que os zarandee, pero yo he rogado para que vuestra fe no falle? Así que tenemos que tener confianza en Dios en medio de la situación que estemos atravesando, porque mayor es el que está con nosotros que aquellos que están en contra. Amén. Que el Señor les bendiga.